desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo dijo que el gobierno prioriza el aceite de cocina en el país. Indonesia envió ayuda humanitaria a Sri Lanka. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo pidió conciencia de la industria nacional de aceite de palma para satisfacer las necesidades de aceite de cocina en el país. Así lo transmitió el presidente en un comunicado de prensa sobre la explicación de la prohibición de exportación de aceite de cocina y materias primas de aceite de cocina. A través de la cuenta de YouTube de la secretaria presidencial, que fue subida el miércoles. El presidente dijo que si se mira desde la capacidad de producción, las necesidades internas se pueden satisfacer fácilmente. El volumen de materia prima para aceite de cocina que producimos y exportamos es mucho mayor que la demanda interna. Todavía queda una capacidad muy grande. Si todos estamos dispuestos y tenemos la intención de satisfacer las necesidades de la gente como una prioridad, las necesidades domésticas pueden ser satisfechas. El presidente Joko Widodo es consciente de que la política de prohibición de la exportación de materias primas para aceite de cocina y aceite de cocina cruda puede tener un impacto en la economía de Indonesia. El jefe de Estado agregó que el gobierno levantaría la prohibición si se han satisfecho las necesidades internas. El Comité para el Manejo de la Enfermedad de Coronavirus de 2019 y la Recuperación Económica Nacional, KPCPN, señaló que la cobertura total de vacunación en Indonesia hasta el miércoles había alcanzado los 400,5 millones de inyecciones desde el objetivo de 450 millones. Siti Nabia Tarmizi, la portavoz para COVID-19 del Ministerio de Salud, en una declaración escrita recibida en Yakarta el jueves, dijo que este fue un gran logro gracias al apoyo de toda la comunidad. Nadia detalló que la cobertura de la primera dosis llegó a 199 millones o 95,63%. La cobertura de la segunda dosis llegó a 164,5 millones o 79%. Y la cobertura de la tercera dosis de vacuna llegó a 36,8 millones o 17,68%. dijo que acelerar el alcance de la vacunación contra COVID-19 era importante para prevenir la transmisión, especialmente a los ancianos. Se registró que la cobertura de vacunación de los adultos mayores en la primera dosis llegó a 17,5 millones o 81,66%. Mientras que la cobertura de la segunda y tercera dosis aún estaba por debajo del 20%. Por lo tanto, se pide al público que ayude a los ancianos a vacunarse de inmediato. Nadia Tarmizi agregó que una serie de estrategias que se han llevado a cabo para acelerar la vacunación de los ancianos es continuar abriendo centros de vacunación en toda Indonesia. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, o KKP, realizó un safari en hasta 12 provincias durante el mes de Ramadán, esta vez para popularizar y fomentar el nivel de consumo de pescado como alimento principal para las familias en Indonesia. Artati Widiarti, la directora general de Fortalecimiento de la Competitividad de los Productos Marinos y Pesqueros, en una declaración escrita en Yakarta el jueves afirmó que desde el comienzo del Ramadán hasta antes del Eid al-Fitri, el safari expansión del movimiento para promover el consumo de pescado o gemar ikan ha llegado a 24 distritos y ciudades en Indonesia y 12 provincias en toda Indonesia. Junto con la Comisión 4 de la Cámara de Representantes, en total el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca ha distribuido 12.000 paquetes de pescado y o pescado procesado de varias empresas micro, pequeñas y medianas, así como educar a mujeres embarazadas y niños en los lugares que visitan. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca tiene como objetivo la cifra de consumo nacional de pescado para el año 2022 de 59,33 kilogramos per cápita, equivalente a pescado entero fresco, un 7,1% más que el logro de 2021 de 55,37 kilogramos per cápita. Más noticias de Sri Lanka. Indonesia enviará ayuda humanitaria en forma de medicamentos y equipos médicos a Sri Lanka, que está siendo golpeada por la crisis económica. Esta es la declaración de la Embajada de Indonesia en Colombo, según informó la agencia de noticias Antara el jueves. La ayuda humanitaria de Indonesia fue el principal tema abordado en la reunión entre la embajadora de Indonesia en Sri Lanka, Devi Gustina Tobing, y el ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, G.L. Peiris, en la oficina del ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka el miércoles. La asistencia se brindó para cumplir con la solicitud de donaciones presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud de Sri Lanka, debido a la escasez de medicamentos en Sri Lanka por la crisis económica. Al recolectar donaciones para Sri Lanka, el Ministerio de Salud de Indonesia, en colaboración con varios ministerios relevantes y 9 compañías farmacéuticas de Indonesia, ha recolectado un volumen total de donaciones de 3,1 toneladas que incluye medicamentos contra el cáncer, suplementos para el cáncer, artículos de oncología médica y equipos médicos. La ayuda fue enviada desde Yakarta a Colombo en 2 envíos y llegaron el 28 de abril y el 8 de mayo de 2022. Según la embajadora Devi Gustina Tobing, la asistencia humanitaria de Indonesia a Sri Lanka es un reflejo de las relaciones amistosas de larga data entre los dos países. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el miércoles que la Unión Europea está lista para enfrentar la suspensión de los envíos de gas ruso y a sus Estados miembros. Gazprom, el proveedor de gas ruso, anunció el miércoles que detendría por completo los envíos de gas a Polonia y Bulgaria, citando que los dos estados miembros de la Unión Europea no pagan en rublos. En un comunicado en respuesta al anuncio de Gazprom, von der Leyen calificó la medida como otro intento de Rusia de utilizar el gas como medio de extorsión. En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin pidió el 23 de marzo que los contratos de gas actuales de Rusia con países hostiles se paguen en rublos. La Unión Europea, que depende en gran medida del gas y el petróleo rusos, busca fuentes de energía alternativas a través de su plan Repower EU, lanzado el 8 de marzo. La Unión Europea también está acelerando su transición ecológica para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles y mejorar la eficiencia energética. A continuación, noticias de Estados Unidos. Los precios mundiales del petróleo subieron levemente al final de la negociación del miércoles en los Estados Unidos el jueves por la mañana. Los mercados petroleros aún se ven eclipsados por las preocupaciones sobre la escasez de suministros en todo el mundo, aunque las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron. Por otro lado, el movimiento de los precios mundiales del petróleo también se vio influenciado por el alza del índice del dólar estadounidense, así como por la condición del brote de COVID-19 en China, que redujo las perspectivas económicas del mayor importador mundial del crudo. Citando a CNBC el jueves, los futuros del crudo Brent subieron 33 centavos a un mínimo de $105.32 estadounidenses por barril. En tanto, el precio del crudo estadounidense de West Texas Intermediate subió 0.3% a un nivel de $102.02 estadounidenses por barril. El fortalecimiento del dólar estadounidense también influyó en el movimiento de los precios mundiales del petróleo para subir más. El dólar estadounidense subió a su nivel más alto en 5 años, lo que encareció la compra de petróleo para los tenedores de otras monedas. Y mientras tanto, China enfrenta actualmente una gran cantidad de casos de COVID-19. Lo que ha obligado a varias ciudades del país a implementar una política de bloqueo. Sin embargo, el Banco Central de China dijo que aumentaría el apoyo a una política monetaria prudente para la economía del país. Finalmente, transmitimos información desde China. Un maestro en Pekín fue detenido por la policía de la capital china por ocultar hechos sobre el COVID-19, mientras que el desarrollo de casos positivos en Shanghai ha comenzado a disminuir. Pang Xinghuo, el subdirector del Centro de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas de la ciudad de Pekín, dijo a la prensa el miércoles que el maestro fue detenido por actos delictivos. Reveló que el maestro mintió sobre su historial de enseñanza después del horario escolar el sábado pasado. 5 personas, incluido él mismo, dieron positivo por COVID-19, lo que provocó que 400 personas fueran puestas en cuarentena y 6.700 residentes repartidos en 8 complejos residenciales siendo monitoreados de cerca. Durante el repunte de casos de la semana pasada hasta ahora, 4 personas han sido detenidas y otras 48 han sido objeto de sanciones administrativas por presuntas violaciones de los protocolos sanitarios en Pekín. Y así son las noticias de la Voz de Indonesia. Desde Indonesia al mundo. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia, que se trata la Embajada de la República de Indonesia en Khartoum, celebra aprendizaje colectivo con la Comunidad Económica de la Sharia de Sudán. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la economía de la Sharia en Indonesia en el año 2021 está creciendo rápidamente. En la actualidad, Indonesia ha ascendido el cuarto lugar en el mundo por el desarrollo de las finanzas islámicas después de Malasia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Mientras tanto, los activos financieros de la Sharia en Indonesia ocupan el séptimo lugar en el mundo con activos totales de 99 mil millones de dólares estadounidenses. Para apoyar el ecosistema económico y financiero de la Sharia, la Embajada de Indonesia en Khartoum, en colaboración con la Administración de la Región Especial de la Comunidad Económica de la Sharia de Sudán, llevó a cabo una serie de lecciones en línea relacionadas con la economía y las finanzas islámicas del 22 al 24 de abril de 2022. Las fuentes para el aprendizaje en línea fueron Al-Fatih Ghassan Pananjung, MBA, y el Dr. Ahmad Asaad Mahmud, profesor titular en el Instituto de Banca y Finanzas de Bahrein, y el Dr. Muhammad Rizki Prima Sakti, profesor asistente de Finanzas de la Sharia en Colegio Universitario de Bahrein. Los tres oradores presentaron material sobre la introducción de la economía de la Sharia, los productos contemporáneos de las finanzas de la Sharia y la gestión de riesgos en el sector bancario y financiero de la Sharia. El embajador de la República Indonesia en Khartoum, Sunarko, dijo en su discurso que esta actividad era muy oportuna y se esperaba que brindara beneficios en el desarrollo de la economía de la Sharia, especialmente entre la generación más joven como bono demográfico de Indonesia. Sunarko afirmó más allá que el gobierno de Indonesia alienta el desarrollo de la economía de la Sharia a través de varias estrategias, a saber, la preparación de las regulaciones económicas de la Sharia, el desarrollo de la industria halal, el desarrollo de la industria financiera de la Sharia, el desarrollo de los fondos sociales de la Sharia, la expansión de las actividades comerciales de la Sharia, la gestión del potencial del zakat y la gestión del mercado de capitales de la Sharia. El embajador Sunarko también mencionó el papel de los internados islámicos como fuerza impulsora de la economía de la Sharia, por lo que se espera que el crecimiento del sector económico de la Sharia aumente a partir de la tasa de crecimiento actual del 6,8%. Al realizar esta actividad, se espera que la comprensión de la economía y las finanzas islámicas entre la diáspora indonesia en Sudán, en el Medio Oriente y África pueda aumentar. Por lo tanto, podrá hacer una contribución positiva al desarrollo de la economía de la Sharia en Indonesia. Así fue Sala de Diplomacia de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia les presenta en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de abril del año 1949. Khair el-Anwar falleció. Khair el-Anwar fue un joven poeta indonesio. Junto con Asrul Sani y Rifai Apin, Khair el-Anwar fue coronado por críticos literarios H.B. Yasin como pionero de la literatura indonesia de la generación 45 y pionero de la poesía indonesia moderna. El nombre de Khair el-Anwar comenzó a ser conocido en la literatura después de sus escritos publicados en la revista Nisan en 1942 y en ese momento tenía 20 años. Casi todas las poesías que fueron escritas por Khair el-Anwar se referían a la muerte. Durante su vida, Khair ha escrito alrededor de 94 escritos, incluidos 70 poesías. La mayoría de ellos no fueron publicados hasta su muerte. La última poesía de Khair el-Anwar se tituló Cemara Menderai Sampai Jauh, escrita en 1949, mientras que su poesía, que era la más conocida, titulada Aku y Karawang Bekasi. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el año 2001. Denis Tito se convirtió en el primer turista que visitó la Estación Espacial Internacional. Denis Anthony Tito fue un ingeniero y multimillonario de los Estados Unidos que viajó a la Estación Espacial y voló cerca de Soyuz. El viaje se llevó a cabo desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo de 2001. Corriendo la misión, Tito tenía 20 millones de dólares. Tito obtuvo su título de licenciado en ciencias en astronáutica y aeronáutica de la Universidad de Nueva York en 1962 y una maestría en ciencias en engineering sciences en el campus satélite del Instituto Politécnico Rensselaer en Hartford, Connecticut. Terminamos hoy en la historia con la Organización Internacional del Trabajo. Hoy, 28 de abril, es el Día de Seguridad y la Salud en el Mundo de Trabajo que está determinado por la Organización Internacional del Trabajo. Desde 2003, Organización Internacional del Trabajo ha declarado que ese día tiene una misión de promoción de la seguridad laboral y la cultura de salud en el trabajo ambiental, que se espera que pueda reducir los índices de lesiones y muertes por accidentes de trabajo y mala salud laboral todos los años. En realidad, Indonesia conceptualmente ha sido muy consciente de la seguridad y la salud en el trabajo. Está demostrado por su determinación el 12 de enero como Seguridad y Salud en el Trabajo Nacional por el entonces Ministro de Recursos Humanos Cosmas Batubara en 1990. La seguridad en el trabajo ha sido regulada por la Ley de Seguridad Laboral número 1 del año 1970. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Okay, let's go.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
Oyentes, mi compañero Advent Tambun tiene una entrevista con Malú de Perú. Malú nos cuenta sobre su amor en aprender el idioma indonesio. Adelante, Advent.
Muy buenos días desde Indonesia, Radio Republic Indonesia, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Y buenas noches en Lima, Perú. Nosotros estamos con Malú Lastra. ¿Cómo estás, Malú?
Hola, buenos días allá en Indonesia y buenas noches aquí en Lima, Perú. Muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer poder contactarte y hablar contigo, conversar contigo, sobre todo sobre tu experiencia con el indonesio. Tú estás aprendiendo indonesio, ¿verdad? Y cuéntanos, por favor, cómo empezaste toda esta historia de aprender el indonesio.
Bueno, tengo una historia un poco, se podría decir, algo diferente de repente al resto. En mi caso, yo llegué a saber sobre Indonesia porque la verdad que hay tantos países en el mundo y la verdad que casi no tenía ni conocimiento de que existía en realidad. Y en el 2019, ya casi hace 3 años, por medio de Instagram fui contactada por los llamados scammers, que creo que es conocido a nivel mundial por ciertas personas, no por todos, ¿no? Porque todavía sigue personas cayendo en esos engaños. Y usaron fotos de un chico que sí, al rato que me hablaba, me escribía, me decía que era de Indonesia, y de ello pude comprobarlo, ¿no? Por ciertas fotos, que una era pues en Yakarta, otra era ¿cómo se llama el?
Bali.
Bueno, no me acuerdo bien. ¿Ah?
Bali.
No, Bali no.
Bandung.
Era Surabaya. Surabaya, y ahí había un puente. Entonces yo así buscando, logré averiguar qué era, y entonces dije, no hay dudas que sí, ese chico de las fotos es un indonesio. Y desde ahí empecé a contactar indonesios por Facebook, que por ahí pues me hice uno que otro amigo, ¿no? Y traté como 2 meses tratar de saber la identidad de ese chico, ¿no? Porque bueno, entonces pero no logré saber nada, por más que pregunté, y pues que son tanta gente, ¿no? En Indonesia, pues a comparación de Perú, que somos como 32 millones, en Indonesia pues ya es como 9 veces más, pues, ¿no? No logré dar, y bueno, hasta ahorita estoy con la duda, pero ya como que se me fue pues el interés en saber, ¿no? Quién era esa persona. Es más, llegué a tener un enamorado virtual de Indonesia, pero no se llegó a dar nada. Como 2 meses estuvimos así por Facebook, por WhatsApp, pero ya al final, hasta yo quise viajar a Indonesia, ¿no? Pero no, creo que él sintió mi pena de que yo me iba a ir, pues, ¿no? De acá dejando mi familia, y como que ya él también dijo, pues mejor no, ¿no? Él actualmente ya está casado, se casó el año pasado con su exnovia, y bueno, ya, porque sea feliz, ¿no? Y ya, y yo igual también, ¿no? Ya estoy soltera, pero ya, o sea, ya no hay ese sentimiento de tristeza ni nada, pues ya fue, como quien dice acá. Entonces, desde ahí yo seguí también acá la Embajada de Indonesia de Perú. Entonces, empecé a seguir por Facebook, porque justo también de ahí me enteré que daban clases presenciales en la embajada, que queda acá en San Isidro, en Lima. Pero en ese, como yo trabajo en una casa, cama adentro, creo que en Indonesia le dicen assistant rumah tangga, algo así. No sé bien la pronunciación, pero me enteré que así se llama ese trabajo en Indonesia, ¿no? Y entonces me es difícil salir a mí. Yo entro a mi trabajo lunes y salgo sábado. Entonces las clases eran martes y jueves, miércoles y viernes. Una vez que hubo la pandemia, empezó las clases virtuales. A la primera que me enteré no pude inscribirme, y a la segunda ya me inscribí, y ahora hice el nivel A1, el nivel A2, y ahorita estoy en un taller de conversación, que es lo máximo que te enseñan ahí de manera gratuita. Estoy muy agradecida con la Embajada de Indonesia, porque los profesores son muy buenos, tienen mucha paciencia. La verdad que mil gracias les doy a mi profesora Bunisa Pakirwan, y mi actual Bu Fiorella, que ella es peruana, que estudió igual como yo en la Embajada de Indonesia, y por la beca Dharma Siswa estudió un año en Indonesia el idioma, que ella sí entiende obviamente más que nosotros que no tenemos la oportunidad de ir a Indonesia. En mi caso, lamentablemente, por mi edad, ¿no? Ya no tengo opción a beca porque tengo 39 años y creo que las becas son hasta los 27 años, creo. Entonces, lamentablemente yo no puedo aspirar a nada de becas ni nada. Pues, solo me queda aprender lo poco que nos enseñan con mucha voluntad. La verdad, yo admiro mucho, ¿no? Admiro mucho todo ese sacrificio que hacen los profesores, la embajadora, todos. Muy agradecida con los amigos que tengo de Indonesia por WhatsApp, por Facebook. Y les agradezco mucho. Ojalá algún día me gustaría ir a Indonesia. Lo malo es que el pasaje es bien caro para personas que no tenemos una profesión, que ganamos mucho, ¿no? Para gente que gana mucho viaja por cualquier lugar, pero para las personas que ganamos un sueldo que no es mucho, no nos alcanza, digamos, como para irnos todos los años de viaje hacia fuera del país, digamos, ¿no?
Es que aprender un idioma, en tu caso aprender indonesio, te abre otro mundo, otra manera de pensar, es un espejo para ti, la gente es diferente, mentalidad es diferente, y esto nos hace más rico culturalmente, personalmente hablando, ¿no? Yo, por ejemplo, conociendo gente de Perú, a México, a España, y esto también me ayuda, como aparte de trabajar en la radio, yo profesor de español, me ayuda a conocer a mi propia cultura, amar más a mí mismo después de conocer a mucha gente. No sé en tu caso pase eso.
Bueno, en lo que yo, mira, me doy cuenta entre la diferencia de Indonesia con Perú, por ejemplo, es que, creo que en los países asiáticos son más puntuales, me he dado cuenta. Ahorita nomás comparando con mis profesores anteriores, que eran nativos de Indonesia, ellos arrancaban la clase puntualitos, digamos, decía, es 5:30 ya estaban ahí esperando que se conecte. Mi profesora está en línea, pero arranca la clase 10 minutos después, la actual, que es peruana. Y yo digo, ¿pero por qué? Si todos empezaban 5:00, un decir, ¿no? 5:00 y ya con los que estaban empezaban. Pero ella está ahí, pero empieza a hablar recién 5:10. Entonces yo digo, pucha, ¿será por eso que así somos pues los latinos, ¿no? Bueno, somos impuntuales.
Si se trata de la puntualidad, somos iguales. Quizás esos profesores son profesionales, ¿no? Están acostumbrados con la puntualidad, pero normalmente la mayoría, los indonesios, nos vemos a las 5, pues podría venir a las 7, no pasa nada. Ya. Bien, Malú, ¿qué quieres decir para el mensaje final? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres transmitir por la Radio República de Indonesia, Voice of Indonesia? ¿Qué quieres transmitir a los públicos?
Mira, yo que estoy aprendiendo, se podría decir, un poco del indonesio, porque considero que por más que he hecho nivel A1, A2, estoy, se podría decir, en un A3, es como algo de una parte del básico, eso es lo que yo pienso que estoy aprendiendo, ¿no? Porque el idioma es complejo, que creo que lleva años aprender un idioma, no es que ya en 3 meses, 6 meses vas a aprender, y 2-3 horas a semana, entonces... Para mí es algo que solo estoy aprendiendo algo básico y si yo le echo más mi interés, le pongo más interés así de aprender, podría aprender un poco más, ¿no? Y es difícil que usan distintas palabras que imagino que es igual que el español, que es más, creo que el español es más complicado que otros idiomas, ¿no? Entonces, en aprender todavía se me hace difícil, hay palabras que son bien difíciles de pronunciar para nosotros, ¿no? Entonces, ahí se me complica en formar, digamos, frases, oraciones. Todavía estoy pataleando, como dicen acá, ¿no? Padeciendo. Todavía no la hago. Podría decir, pues, halo, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, ¿no? Namas allá, malu, cosas así, pero así hablarte, como tú me hablas español, pero es admirable la manera que ustedes, pues, hablan, que fácil es su tercer idioma, que ni siquiera es su segundo idioma. Porque seguro su segundo idioma es el inglés y el tercer idioma puede que sea el español. Es muy admirable de las personas que hablan varios idiomas. Los admiro mucho.
Muchísimas gracias, Malú.
Ya, sampai jumpa.
Sampai jumpa. Thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre el Museo del Fuerte de Frederberg. Frederberg, Yogyakarta, está estrechamente relacionado con el nacimiento del Sultanato de Yogyakarta. El Acuerdo de Giyanti el 13 de febrero de 1755, que logró resolver la enemistad entre Susuhunan Pakubuwono III y el Príncipe Mangkubumi, más tarde Sultan Hamengkubuwono I,
fue el resultado de la política holandesa que siempre quiso interferir en los asuntos internos de los reyes japoneses en ese momento. Antes de que se construyera el fuerte en su ubicación actual, Museo Benteng Frederik Yogyakarta, en 1760, a pedido de los holandeses, el sultán Hamengkubuwono I había construido un fuerte muy simple en forma de cuadrado. En las cuatro esquinas de la guardia se hace un lugar llamado Seleka o Bastión. Según el plan, la construcción se completará ese año. Sin embargo, en realidad, el proceso de construcción fue muy lento y solo se completó en 1787. Esto sucedió porque en ese momento el sultán, que estaba dispuesto a proporcionar materiales y mano de obra en la construcción del fuerte, estaba ocupado con la construcción del Kraton Yogyakarta. Después de la finalización de la construcción del fuerte que se perfeccionó, se le da el nombre de Rustenburg, que significa fortaleza del descanso. Después del gran terremoto que azotó Yogyakarta en 1867, el fuerte de Rustenburg fue reconstruido y rebautizado como Fuerte de Frederiksberg, que significa Fuerte de la Paz. Este nombre se tomó como una manifestación de la relación entre el sultanato de Yogyakarta y los holandeses que no se atacaban entre sí en ese momento. Este nombre se sigue utilizando en la actualidad. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre Balkan Jazz Festival de 2022. El Festival Balkan Jazz sin duda volverá para todos los amantes de la música y aficionados en Indonesia. El segundo Festival Balkan Jazz en 2022 se llevará a cabo el 14 de mayo de 2022 en el venue Gas Block Balkan Jazz PHN Karangrejo, Borobudur Magelang, Jawa Central y lleva el tema La Energía que Cura. Se espera que el festival de distintos turísticos que combina música y micro, pequeñas y medianas empresas que se realiza en la zona de Balkan Jazz sea un detonante para promover el potencial económico local, especialmente el lugar donde se realiza el Festival Balkan Jazz. Bakar Wibowo, fundador del Festival Balkan Jazz, espera que el crecimiento económico en el área continúe creciendo y desarrollándose. Bakar Wibowo agregó que a través de este evento del festival se espera que pueda apoyar los programas gubernamentales para acelerar la recuperación de la industria del entretenimiento creativo, las campañas nacionales de vacunación y comenzar a estirar los eventos durante esta pandemia. La secretaria corporativa de PHN, Rahmat Hutama, afirmó que con el lema La Energía que Pisa, el Festival Balkan Jazz en el Glass Block Karangrejo Balkan Jazz de PHN puede generar una influencia positiva, brindar comodidad
generar optimismo y sanar las adversidades que se han enfrentado durante esta pandemia, incluyendo traer beneficios para que la comunidad en general continúe moviéndose y avanzando desde la situación de pandemia. En este segundo evento, el Festival Balcones contará con algunos de los artistas nacionales más populares, incluidos Kahitna, Pamungkas, Randy Pandugo, Aditya Sofiandere, Juicy Luisi, Raisa Anggaini, Koldiak, y Megan Toro. El área de Borobudur es una de las áreas de la Regencia de Magelang Java Central que tiene muchos destinos turísticos. Además del Templo de Borobudur, recientemente hay un nuevo recorrido en el área de Borobudur llamado Gasblok que se encuentra en Balcones PGN Karangrejo. Gasblok, como el icono más nuevo de PGN Karangrejo Balcones, es una manifestación de la interacción y colaboración de la energía de gas natural respetuosa con el medio ambiente, así como la aldea de energía de PGN, que es único, hermoso y rico en cultura indonesia. Gasblok es un destino turístico construido a través de la CSR de la compañía Pertamina Gas Negara, que combina la hermosa extensión verde de los campos de arroz bajo las colinas de Menore con un restaurante en medio de los campos de arroz cerca del templo de Borobudur. Esta fue Miscelánea de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presento una canción titulada Sakura de Faris RM. Esta canción compuesta por Faris RM y Jimmy Pais es una de las obras más famosas de Faris RM. Un buen número de músicos de Indonesia han reorganizado estos éxitos, uno de ellos es Rosa. No es de extrañar que esta canción ocupe el noveno lugar en la lista de las 150 mejores canciones indonesias de todos los tiempos de la revista Rolling Stone Indonesia, publicada en diciembre de 2009. Oyente, este es Faris RM con Sakura.
Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak ini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Sadiriku terjerat peluk asmara. meyakinkan segalanya. Perlahan dan pasti aku akan melangkah menuju damai jiwa. Semenjak ini sehidup semati.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.